Luchando nunca hay que cansarnos por la justicia en nuestro país, por el apoyo a los humildes, a los que menos tienen y sobre todo a los campesinos, campesinas de nuestro país. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí el día de hoy y muchas gracias por esta firma. Vivimos un momento extraordinario en la historia de México. En junio del 2018, el pueblo de México tomó una decisión trascendental: votar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se van a cumplir casi 6 años de su mandato y no solo no nos arrepentimos de haber votado por él, sino que admiramos y estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre, porque es un honor estar con Obrador. Después de 36 años del modelo neoliberal, que significó retrocesos a la Revolución Mexicana. Por eso el presidente le llama no solo modelo neoliberal, sino neoporfirista, porque significó regresar a aquella época previa a la Revolución Mexicana, a la concentración de la riqueza, al despojo de tierras, a la privatización de los ejidos, a olvidar al campesino, a la campesina, a dar apoyos independientemente de las características del campo, a fortalecer a unos cuantos y a dejar de lado a unos muchos. Y no solamente en el campo, sino en todo lo que tuvo que ver con el desarrollo nacional. Un grupo pequeño se apoderó del gobierno de México. O dicho de otra manera, el gobierno de México miraba exclusivamente a unos cuantos y dejó de mirar a su pueblo. 36 años de aumento de la pobreza, de la desigualdad, de venta de tierras, de entrega de recursos naturales. Pero el pueblo de México hace 6 años despertó y dijo: basta, es hora, el tiempo, es hora del tiempo del pueblo de México. Y hoy tenemos un presidente que por encima de todo gobierna por el pueblo y para el pueblo de México. Esa es su gran virtud, además de su gran visión de transformación de nuestro país. Ha cambiado mucho en México. Y ahora el pueblo de México acompaña esta cuarta transformación, que es similar a la primera de la independencia, a la segunda de la reforma, a la tercera de la Revolución Mexicana, solo que ahora el pueblo decidió que esta transformación fuera por la vía pacífica, por la vía electoral. Y ha cambiado la vida de millones y millones de mexicanos y mexicanas. Ha cambiado a través de una visión distinta. Hoy se apoya al campo. Hoy ha aumentado el salario mínimo después de 36 años de que el salario mínimo había pauperizado a millones de familias de mexicanos y mexicanas. Hay programas sociales como la pensión universal a adultos mayores o el apoyo a jóvenes de preparatoria o el apoyo a jóvenes que estudian o el apoyo a jóvenes construyendo el futuro o el apoyo a personas con discapacidad o el apoyo a niños y niñas de escasos recursos, es decir, cambió el modelo económico. Y el nuevo modelo tiene un nombre que no solo es cuarta transformación, se llama el humanismo mexicano. No es copia de ningún modelo en otros países del mundo. Surgió de nuestra historia y de un pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene que ver con darle la mano al que se quedó atrás, en el amor al prójimo, en olvidar esa forma que miró durante 36 años a los gobernantes, en donde el dinero lo era todo. Cambió la visión en donde el amor al prójimo, el amor a los semejantes, es la esencia del desarrollo. Por eso es el humanismo mexicano, porque toma la mano del que se queda atrás, a diferencia del viejo modelo individualista que solo veía la iniciativa personal. Y ha cambiado gracias a eso mucho en nuestro país. Y ahora el 2 de junio, la decisión que tenemos que tomar todos y todas es si seguimos avanzando por el camino de la transformación o regresamos al pasado de corrupción y de privilegios. No hay más que esa decisión este 2 de junio. Y el pueblo de México ha tomado la decisión de avanzar con la transformación. Y hoy vengo aquí, a Chinameca, Morelos, frente a campesinos, campesinas, organizaciones que han defendido la tierra, han defendido la justicia, a comprometerme con ustedes, a comprometerme a que vamos a continuar con la transformación de la vida pública, que no va a regresar la corrupción, que no regresarán los privilegios, que no regresará el neoliberalismo a nuestro país, que vamos a seguir caminando con el humanismo mexicano, a seguir transformando México con justicia, a seguir transformando para más democracia y a seguir transformando con una máxima que finalmente define al humanismo mexicano, que es por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Vamos a llegar al gobierno porque de que vamos a llegar y vamos a seguir gobernando. Vamos a seguir gobernando con los principios con los que ha gobernado el presidente. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico sin pueblo pobre. Y el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Voy a llegar al gobierno y vamos a gobernar con ustedes, con los campesinos, con las campesinas. Vamos a gobernar con el pueblo de México. Porque con el pueblo todo y sin el pueblo, ese va a ser el gobierno y la característica del gobierno que encabece a partir del 1 de octubre del 2024. ¿Cuáles son las propuestas que muchas ya firmamos y fueron elaboradas por un trabajo que desarrollamos con los diferentes equipos? El primero, que no sé si se mencionó, es la reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sus autonomías, el reconocimiento de la tierra, del agua, de la cultura. Y vamos a continuar también con los planes de justicia, porque una cosa es lo que se firma, lo que queda en la Constitución, además de la consulta siempre a los pueblos indígenas y afromexicanos, y otra cosa también es continuar con la justicia. Los planes de justicia que ha iniciado el presidente con el pueblo yaqui y otros pueblos dan un ejemplo de que realmente se firma para regresar tierras, regresar derechos de agua y al mismo tiempo hacer programas de bienestar y de reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. Segundo, vamos a darle forma en la Constitución a los programas que inició el presidente de la República. Es decir, va a continuar el programa Sembrando Vida en nuestro país, que ha dado tanto a campesinos y campesinas. Va a continuar el programa de producción para el bienestar, que da apoyo a los campesinos y campesinas. el programa de Bien Pesca y vamos además a fortalecerlo para los pescadores. Los planes de justicia, los fertilizantes gratuitos que se dan en distintas zonas del país, los precios de garantía, todo lo que ha iniciado el presidente lo establecimos en un formato para que sea aprobado y que quede en la Constitución de la República. El apoyo a los campesinos y campesinas, o como dice el presidente, que demos de comer a quienes nos dan de comer. Ese es el primer o el segundo compromiso que establecemos. ¿Qué más vamos a desarrollar? Vamos a seguir apoyando al campo de diversas maneras. Aún no hemos podido cambiar el esquema de comercialización de los productos agrícolas. Se ha avanzado, pero necesitamos que llegue directo el producto al mercado, sin necesidad de que haya tantos intermediarios que se quedan con una buena parte de la ganancia. Así que vamos a trabajar para que haya una relación mucho más directa entre los productores y los mercados para que tenga mayor aprovechamiento y mayores ganancias. Vamos a seguir trabajando sobre el financiamiento al campo, que es una necesidad importante. El programa que había antes, que se había pervertido mucho por la corrupción del Banco Rural, ya no existe. Pero hay diferentes esquemas de financiamiento al campo y que tengan como principal función el financiamiento a quienes menos tienen, el financiamiento a los pequeños productores, a los ejidos y a las comunidades. Así que vamos a desarrollar este esquema de financiamiento. De igual forma, ya se mencionó, el agua es uno de los grandes temas hoy en nuestros territorios, no solamente para el consumo humano, sino también para la producción agrícola. Llevamos 5 años de una sequía prolongada. Y la manera de ampliar los distritos de riego, de que pueda haber mayor distribución del agua, tiene que ver con 2 esquemas. El primero, cambiar la Ley Nacional de Aguas, que permita que ya no esté privatizada como está privatizada hoy el agua. Lo vamos a hacer con mesas de trabajo, no vamos a generar imposiciones, porque hay que hacerlo con mesas de trabajo, con los distritos de riego, con quien tiene hoy la concesión del agua, los permisos del agua, pero tiene que haber una distribución equitativa del agua y además, si queremos tecnificar el campo, necesariamente al tecnificar tiene que haber una redistribución del agua que hoy está concentrada en algunas cuantos distritos. Entonces, lo he dicho hasta con los empresarios agrícolas. Tiene que ser algo fundamental, porque la reforma que se hizo en los 90s a la Ley Nacional de Aguas tenía como función la privatización del agua y tenía también la concentración del campo. Y además fue pensada como un asunto administrativo y no como un asunto de cuidar un recurso tan escaso como es el agua. Pero vamos a ampliar la cantidad de distritos de riego para que pueda haber producción para el campo, a los campesinos que hoy son de temporal y que han sufrido tanto con la escasez de agua en todo este periodo. La Ley Nacional de Aguas y, por otro lado, la tecnificación del campo, que por supuesto tiene que llevar subsidios, tiene que llevar subsidio también para el bombeo de electricidad, fuentes renovables de energía, pero tenemos que avanzar en que haya más posibilidades de siembra, de producción, pensando en los campesinos y campesinas, pero también tecnificando. Si hacemos eso, entonces vamos a tener una mayor producción y va a haber mucho más posibilidades para los campesinos en nuestro país. Así que los programas que existen, su fortalecimiento, el financiamiento y además avanzar en el tema del agua para el campo mexicano. Las otras acciones tienen que ver con la protección de la biodiversidad. Aquí hay muchos ejidos, comunidades que no solo tienen zonas agrícolas, rurales, también tienen bosques. Y también hay que cuidar los bosques en nuestro país para que haya agua y para que se proteja la biodiversidad y se siga viviendo y reconociendo esta riqueza natural tan importante que tenemos, que quienes la han cuidado en nuestro país son los pueblos originarios y los ejidos y las comunidades. Nadie más ha cuidado los recursos naturales en México. Así que hay que apoyar para fortalecer nuestros bosques, quitar talas clandestinas y que haya esta protección de la biodiversidad con un esquema también de apoyo por la restauración de los servicios ambientales. Aquí hay varios ejidos, comunidades de la Ciudad de México, que aunque no lo crean, la Ciudad de México tiene ejidos y comunidades, y que saben cómo trabajamos en la ciudad y qué es la manera en que vamos a continuar y avanzar con la transformación. Finalmente, de manera muy importante, o dos temas muy importantes, es tiempo de mujeres. Y vamos a reconocer a las mujeres en el campo. Como propietarias, como ejidatarias, como comuneras. Vamos a apoyarlas también como jornaleras. Los jornaleros y las jornaleras agrícolas de nuestro país, hoy se ha avanzado mucho, pero históricamente han sido quienes más maltratados, discriminados y más pobres de los pobres han sido. Por eso una parte fundamental va a ser dedicada a los jornaleros agrícolas en México, para que ahora sí, quien nos da de comer tenga que comer, pero también tenga escuela y también tenga salud y también tenga todos los derechos que se requieren. Y la última, que es fundamental, necesitamos hacer una transición agroecológica. Es difícil, no es sencilla. No es algo trivial. Ya vimos todo el tema del glifosato, que su sustitución no es tan sencilla. Pero tenemos que caminar hacia allá. Tenemos que caminar por la protección de las mexicanas y mexicanos. Tenemos que caminar por la protección de nuestros suelos, de nuestras aguas. Pero tenemos que caminar también, porque para tener más producción agrícola, si seguimos con el la producción con agroquímicos permanentemente, siempre van a acabarse los suelos y las aguas. Así que no es sencillo, pero tenemos que irlo haciendo y para eso hay que colaborar con el conocimiento tradicional, pero también con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir apoyando a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños propietarios, a los campesinos, a las campesinas. Sin maíz no hay país y no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país porque representa nuestra historia, nuestra cultura y el reconocimiento de históricamente lo que ha sido esta forma de alimentación de las mexicanas y mexicanos que se produjo en Mesoamérica, que lo hemos enviado a todo el mundo, pero aquí tenemos que seguir conservando nuestras variedades del maíz. Decía que venía a comprometerme con ustedes aquí a Chinameca, con su lucha, con la historia, con tantos compañeros y compañeras que dejaron esta vida por luchar por la tierra, desde Emiliano Zapata hasta muchos otros en el camino. Y mi compromiso con ustedes es seguir trabajando para seguir haciendo un México en donde la soberanía alimentaria tome en cuenta fundamentalmente a los campesinos y a las campesinas. Que sigamos con justicia agraria, que sigamos trabajando para hacer de México un país en donde no haya pobreza, no haya desigualdades, un país en donde se tome en cuenta siempre al más humilde. Y un gobierno que mire siempre por su pueblo, que no se olvide. Por eso digo que vengo a comprometerme, porque venimos desde hace muchos años luchando con el movimiento. Y el compromiso es que llevamos en el corazón, en el pensamiento, en la historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva el general Emiliano Zapata! ¡Que viva Margarita González Arabia! ¡Que viva México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva los campesinos y campesinas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Muchas gracias por estas palabras que nos llenan de esperanza y convicción por la Cuarta Transformación de México. Para terminar con nuestro evento, vamos